este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 10 de 28, correspondiente a las páginas 35 a 37 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 2, La crisis de la soberanía. Página 35. Poder de conflicto, poder de unión, Eris Fría. Estas dos entidades divinas, opuestas y complementarias, señalan como los dos polos de la vida social en el mundo aristocrático que sucede a las antiguas monarquías. La exaltación de los valores de lucha, de concurrencia, de rivalidad, se asocia al sentimiento de pertenencia a una sola y misma comunidad, a una exigencia de unidad y de unificación sociales. El espíritu de Agón, que anima a los genes nobiliarios, se manifiesta en todos los terrenos. En la guerra, antes que nada, la técnica del carro ha desaparecido, con todo lo que ella implicaba de centralización política y administrativa. Pero el caballo no asegura menos a su poseedor una calificación guerrera excepcional. Los hipis, los hipobotes, definen una aristocracia militar y terrateniente a la vez, ya que la imagen del caballero asocia el valor en el combate, el lustre del nacimiento, la riqueza en bienes raíces y la participación de derecho en la vida política. Después, en el plano religioso, cada hieno se afirma dueño de ciertos ritos, poseedor de fórmulas, de relatos secretos, de símbolos divinos especialmente eficaces, que le confieren poderes y títulos de mando. Todo el dominio del comillas, prederecho, cierra comillas. En fin, que gobierna las relaciones entre familias, constituye en sí una suerte de agón, un combate codificado y reglamentado, en el cual se enfrentan grupos, una prueba de fuerza entre yin, comparable a la que disputan los atletas en las carreras de los juegos. Y la política, a su vez, adopta también forma de agón. Una justa oratoria, un combate de argumentos, cuyo teatro es el ágora, plaza pública, lugar de reuniones, antes de ser un mercado. Nota 11. El término perpetúa el recuerdo de la asamblea de los guerreros, del Laos reunido en formación militar. Entre la antigua asamblea guerrera, la asamblea de los ciudadanos en los estados oligárquicos y la eclipsia democrática se advierte como una línea continua. Fin de nota, vuelta al texto. Página 36. Los que se enfrentan con palabras, los que contraponen discursos a discursos, forman en esta sociedad jerarquizada un grupo de iguales. Como Hesíodo lo hará notar, toda rivalidad, toda eris, supone relaciones de igualdad. La concurrencia no puede darse jamás si no es entre iguales. Nota 12. Hesíodo, Los trabajos y los días, 26, 6. Fin de nota, vuelta al texto. Este espíritu igualitario, en el seno mismo de una concepción agonística de la vida social, es uno de los rasgos que caracterizan la mentalidad de la aristocracia guerrera de Grecia y contribuye a dar a la noción del poder un nuevo contenido. La arge no podía ser ya la propiedad exclusiva de un individuo cualquiera. El Estado es, precisamente, el que se ha despojado de todo carácter privado, particular. El que, escapando a la incumbencia de los yin, aparece ya entonces como asunto de todos. Las expresiones que utiliza el griego en este respecto son notables. Dirá que ciertas deliberaciones, ciertas decisiones, deben ser planteadas es, tokine, que los antiguos privilegios del rey, que la arge misma, han sido puestos es, tomeson, en el medio, en el centro. El recurso de una imagen espacial para expresar la conciencia que un grupo humano adquiere de sí mismo, el sentimiento de su existencia como unidad política, no tiene simple valor comparativo. Refleja el advenimiento de un espacio social enteramente nuevo. Efectivamente, las construcciones urbanas no están agrupadas como antiguamente en derredor de un palacio real, cercado de fortificaciones. La ciudad está ahora centrada en el Ágora, espacio común, sede de la Yeshivat Kohanim, espacio público en el que se debaten los problemas de interés general. Es la ciudad misma la que se rodea de murallas, para proteger y delimitar en su totalidad el grupo humano que la constituye. Allí donde se alzaba la ciudadela real, guiones, residencia privada, privilegiada, cierra guiones. Edifica ella templos, que abre al culto público. Página 37. Sobre las ruinas del palacio, en esa acrópolis que consagrará en adelante a sus dioses, es la comunidad como tal la que se proyecta a sí misma en el plano de lo sagrado, así como, en el plano profano, se realiza a sí misma en la amplitud del ágora. Este cuadro urbano define, de hecho, un espacio mental. Descubre un nuevo horizonte espiritual. Desde que la ciudad se centra en la plaza pública, es ya, en el pleno sentido del término, una polis. Fin del capítulo 2, La crisis de la soberanía. Fin del volumen 10. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.